Lo mejor de Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras y señores, me alegro de volver a encontrarles en estas noches de verano. En esta hora, tenemos una hora por delante y la vamos a aprovechar para recordar, revivir y volver a disfrutar buenos momentos de Herrera en COPE de la mañana. Para empezar, bueno, nada más y nada menos que Rafael, que nos visitó para ejercer de disc jockey y ponernos la música que a él le gusta.
Aunque a veces duela ese miedo a sentir, el de perder las riendas, el que quiere construir, aunque a veces duela que solo llegue a existir, que agarres tus cometas y tu vuelo llegue a mí, que pare aquí.
Bueno, chicos, como sabéis que yo soy el más rafaelista de esta sala y posiblemente all over the world.
Yo me pido según.
Exactamente, según. No os importa que me encargue yo.
No, faltaría más.
Tira.
Anda. Querido Rafael, buenos días.
Buenos días, maestro, ¿cómo estás?
Pues, entusiasmado siempre que vienes, es una alegría tenerte aquí en casa y escuchar este disco. Fíjate, este disco del... Esto llevará cinco meses, ¿no? Más o menos.
Cuatro meses.
Es Infinitos Bailes. Tenía varias singularidades. Y es que en esa especie de renovación proteica permanente que tú creas contigo mismo, le encargas canciones a gente que te gusta, joven, nuevas generaciones.
Claro. Yo necesitaba el lenguaje de la gente joven. Músicos, suelo tener, siempre he tenido los mejores. Pongo por delante a Manuel Alejandro, a José Luis Perales, etc. Pero yo necesitaba letras de hoy, porque no se escribe una canción de amor ahora como se escribía antes. Yo no voy a entrar si mejor o peor, pero desde luego el amor mío de antes, la famosa canción de Manuel Alejandro, no tiene nada que ver con el lenguaje de hoy. Y yo necesitaba el lenguaje de hoy, puesto que el público en este momento va a verme más, es muy joven.
Yo te estuve viendo el año pasado un par de veces y había de todo, es decir, varias generaciones de una misma familia.
Es un milagro, un milagro.
Es una cosa pues, tremenda. Con este disco has realizado gira. Pero empiezas ahora gira por España. Esta gira que se llama Loco por Cantar, ¿en qué se diferencia de la del año pasado, por ejemplo?
Mira, Loco por Cantar es mi estado normal. No, siempre estoy loco por cantar. Se diferencia muchísimo porque la gira que acabo de terminar la semana pasada, que terminé en Argentina, en Buenos Aires, fue la gira Rafael Sinfónico. O sea, sabes, como me viste a mí también este año pasado con Sinfónica, ¿no? Este es todo lo contrario, esto es rock. Y entonces están estas canciones nuevas, más todos los grandes éxitos que yo le llamo cariñosamente las joyas de la corona, tienen este sonido mucho más actual, mucho más rockero, mucho más de hoy.
Es decir, no te acompañas de una orquesta, te acompañas de una banda.
Una señora banda.
Con tus guitarras, tus teclados, las cosas elementales que llevas.
Cosa que yo ya he hecho cuando yo era muchísimo más joven, porque, no sé, en los 70 me movía yo por ahí también.
¿Qué es lo que escucha Rafael en su casa o en su iPod?
Mira, Carlos, yo escucho de todo, pero que sea bueno. Yo lo que no soporto es la música mala, la mediocre. Yo soy folclorista, me gusta el folclore muchísimo, pero no solamente el español, sino el latinoamericano, el folclore que hay en Estados Unidos también, que es muy, muy, muy atractivo. De eso al jazz, de eso a la música de sinfónica, a la música, al flamenco, a mí me chifla el flamenco. Me gustan todos los géneros, fíjate, todos los géneros.
¿Y qué te gusta de Elvis Presley?
Bueno, el sonido de su voz, eso es un sello especialísimo, ¿no? Nadie, Nadie tiene ese sonido tan particular.
¿Llegaste, le conociste?
Sí. Fui a ver su estreno, ya un estreno suyo en el Internacional de Las Vegas, puesto que nos llevaba la misma agencia, y yo fui desde Londres a verlo, pero ya lo vi mal, o sea, lo vi ya en unos momentos de su vida que no
era... En los 70, cuando ya se vestía de astronauta.
¿Eh? Sí, sí. Y regalaba pañuelos desde el escenario.
Se secaba la cara y daba el pañuelo.
Sí.
¿Y esta canción y Fever?
Fever, esto es un clasicazo. Fever in the morning, fever all through the night. Sunlights of the daytime, moonlights of the night. I light up when you call my name, and you know I'm gonna treat you right. You give me fever when you kiss me, fever when you hold me tight. Fever in the morning, fever all through the night. Everybody's got the fever. That is something you all know. Fever isn't such a new thing. Fever started long ago. Romeo loved Juliet. Juliet, she felt the same.
Todas las grabaciones que hay del último, bueno, las películas de Elvis. Elvis está impresionante, estupendo. Él envejeció mal, él, porque se trataba muy mal a sí mismo.
Se trataba muy mal, sí. No se quería nada.
Empezaba a tomarse de todo y claro.
No, que no se quería nada, eso era evidente. Y gente que se quiere. Y entonces se cuida mucho.
Pero fíjate que hay decadencias y decadencias. Por ejemplo, la decadencia de Edith Piaf, que era... al fin y al cabo, siendo una señora, bueno, era una alcayata, la pobrecita mía, vestida de negro, dobladita, tal y como, bueno, sacaba de dentro.
Con
lo que
zapato
parecía,
plano.
Sí, muy poquita cosa. Y sin embargo, sí. Fíjate la grandeza que transmitía, ¿no?
Es que nadie ha sido más grande que ella en un escenario. Nadie. Pero nadie, te digo nadie. O sea, lo que esa mujer transmitía y sigue transmitiendo, porque yo a veces voy a París y veo en cualquier antro de estos sótanos y eso, alguien que imita a Piaf y hace un numerito y se te ponen los pelos de punta, pero no ya por la que lo está haciendo, sino todo lo que te recuerda a Piaf. Piaf fue lo más en Europa, lo más de lo más.
¿En qué momento la viste que particularmente?
La vi también ya mal. Fíjate, yo tengo la suerte de tener un afiche, un cartel, que pone Edith Piaf, bien grande, y luego Rafael, bastante pequeño, en las Fallas de Valencia, no me acuerdo del año, sería el 63, por ahí. Y luego ese contrato no se llegó a hacer. Yo sí lo hice, pero Piaf se puso enferma y ya no vino. Entonces nos mandaron a Julia Greco, ¿te acuerdas, no?
Sí, claro.
Y hice cuatro funciones con ella en Valencia.
Julia Greco, la recuerdo, yo me la traje un día a un programa de televisión, uh-huh. Y siempre que cantaba Ne me quitte pas, sí, se ponía a llorar. Sí. Invariablemente, lo he contado muchas veces, yo le decía, señora, siempre que... canta usted la canción Llora, después de tantos años, y me dijo, malheureusement, oui. Sí. Wow, grandiosa.
Sí, es que esa gran artista me dijo a mí, entre concierto y concierto, por la tarde yo salía a matarme, pues yo empezaba, ¿no? Y entonces yo lo que quería era llamar la atención y salía a matarme, entonces... En la función de la noche ella pidió, por favor, que yo saliera después que ella.
Avec mes souvenirs, j'ai allumé le feu. Mes chagrins, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer mes amours.
Nadie ha dicho la canción de esta manera, nadie.
Balayer pour toujours. Je repars à zéro. Non, rien de rien.
Non, je ne regrette rien, ni le bien qu'on m'a fait.
Siendo Serrat y tú dos pilares esenciales, distintos, dos patas diferentes, pero esenciales, ¿no?, de la mesa de los artistas españoles. ¿Por qué tardasteis tanto en cantar una canción juntos? Hasta
tuve yo que decidirme, porque como él no me lo pedía, pues dije, ya, pues yo. Y naturalmente me dijo que sí, pero me ha encantado. Es un buen amigo, yo le quiero mucho, le admiro mucho y le respeto muchísimo, como sé que él a mí.
¿Es buen compositor?
Sí. Sí, rotundamente sí.
¿Te gusta más como compositor o como intérprete?
No, como intérprete tiene su chiste, ¿eh? Como intérprete tiene su chiste también. O sea, Serrat es Serrat. Luego hay Serratitos por ahí, ¿no? Pero Serrat es Serrat.
Guardo amor, juegos y penas yo, que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno. Que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino.
Hay que reconocer que esta canción te sale una vez en la vida.
Sí. Sí.
Y además si te la arregla Juan Carlos Calderón, que esa es otra.
También ayuda.
También ayuda.
Sí.
Porque te la pone, es lo que se dice ahora, ponértela en valor, ¿no?
Ponerla en valor,
¿sabes? Sí. Esta canción hay...
canción es historia, una historia.
Sí, vale. Luego escucharemos una versión que ha hecho Joana Jiménez de esta canción. Bueno, y con Rocío, Rocío y tú sois dos fuerzas de la naturaleza, ¿no?
Con Rocío ya me estás tocando los sentimientos muy profundos personales. Uh-huh. Rocío y yo nos hemos querido muchísimo toda la vida. Siempre fue una fanática mía, pero desbordada. Yo la he querido muchísimo siempre y la sigo queriendo, porque estas cosas no se olvidan. Y ha sido mi mejor pareja de baile en un escenario. Eso, desde luego, los mejores duetos y los mejores momentos en un escenario con alguien siempre ha sido con Rocío.
Como yo te amo fue una canción que a vosotros os unió, ¿o os desunió?
No, nos unió más. Es más, cuando ella estrenó el disco de Señora, que venía ahí como Yo te amo, yo me permití opinar, bueno, como siempre hacemos los artistas, los que tenemos confianza, yo le dije, pero ¿por qué estás trabajando Señora, que es muy buena canción, pero que se queda aquí en España? Eso se queda aquí. Como Yo te amo, ese sería un éxito a nivel América, que a ti te hace falta, además. La casa de discos, ya sabes cómo son. Digo, ¿a ti te importa que la cante yo? Dice, no, para mí sería un honor. La canté y fue el éxito más grande en América que yo he conocido.
Claro. Aquel disco que le hizo Manolo,
sí.
La verdad es que era un disco que estaba hecho a la medida, era un traje a la medida.
Bueno,
de Rocío.
Es que Manolo es nuestro mejor traje, esto sastre.
Sí. La verdad que esta canción, cantada por los dos, tiene su...
Te amo con mi alma y con mi carne, yo. Te amo como el niño a su mañana, yo. Te amo como el hombre a su recuerdo, yo. Te amo puro grito y en silencio, yo. Te amo como el sueño a su mañana, yo. Te amo en la alegría y en el llanto, yo. Te amo en el peligro y en la calma, yo. Te amo puro grito y en silencio, yo.
Qué dos animales ahí, ¿eh?
No, era...
Qué barbaridad.
Los dos en escena siempre éramos... No lo pasábamos tan bien.
Dos bichos, ¿eh?
Qué bichos, qué dos bichos, por Dios. Esto se lo puse yo una vez en un mensaje, Rafael Luna, que la primera vez que yo vi Sinfónico lo vi en televisión.
Sí, me acuerdo.
Acabo de mandar un mensaje de diario, eres un animal.
Sí.
Es un animal.
Sí.
Especialmente aquella que cantas a la guitarra. Que estás cantándole a la guitarra que está... llevas un guitarrista buenísimo, por cierto.
Buenísimo, sí, es colombiano.
¡Oh, qué tío!
Sí, sí.
Bueno, la canción con los dos golpes incluidos al lomo de la guitarra,
sí,
en el final de la canción, que me pareció ya asombroso, digo. Tío, qué cabrón. Bueno, entonces, no sé. Camarón, para finalizar. Camarón, ¿qué es para ti?
Camarón viene a ser, pues, todo lo que a mí me ha gustado del flamenco, empezando por Fosforito y Manolo Caracol, que yo he sido siempre un fanático de Manolo Caracol, aunque no lo parezca. Uh-huh. Le he encontrado siempre como un señorío muy especial a Manolo Caracol. Uh-huh. Toda aquella generación de cantaores como Caracol, como Fosforito, como Enrique Morente, yo soy muy, muy admirador de todos ellos. Como verás, querido Carlos, a mí lo que me gusta es la autenticidad.
Sí, 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 no, aquí todo es pasión.
La gente que va de frente.
Aquí todo lo que has traído es pasión, pasión intensa.
Sí, porque a mí las medianías no, pues la verdad no.
Y lo entiendo. ¿Sigues loco por cantar?
Siempre.
Y el otro
¿cuándo
día...
¿cuándo se me va a curar esto?
Hablando con un compañero tuyo que me decía, dice, mira, yo soy más joven que Rafael. Y yo no aguanto la mitad del tiempo que está el tío en lo alto de un escenario. Es decir, porque es que se pega 3 horas. Y además 3 horas ha entregado, ¿eh? No, o sea, no son 3 horas de taparse, de... No, entregado. Y un día y al día siguiente otra vez. Sí, claro. Chico, pues otros se recortan más.
Se alivian.
Pues sí, voy a hacer... Oye, yo fui a ver a Julio este verano también. Pues uh-huh. Julio me decía, bueno, Rafael, ese sí que tiene aguante y fuerza. Y digo, yo aguanto, aparte que él está mal de las piernas, ¿no?
Sí.
Y dice, yo aguanto, una cosita de una hora y pico, y que tú sabes que yo me muevo poco porque no me puedo mover además. Bueno, y me voy y, oye, pues qué alegría. pero es que este está 3 horas.
Pero no solo él, su público. Es el único artista al que yo he visto que le aplauden desde la primera hasta la última canción. El uh-huh. público en pie, canción tras canción, por espacio de 3 horas.
Uh-huh. Bueno, en esto hay una cosa que cuando yo hice 50 años después, ese disco y esa gira, que cumplía yo mis primeros 50 años en escena, una de las periodistas que estaba en la rueda de prensa me dijo, ¿por qué a los minutos o nada más salir la gente está en pie? Y yo me la quedo mirando y digo, no, hombre, a los minutos no. Dice, bueno, a los 10 minutos. Y digo, no, mujer, no, a los 10 minutos no, a los 50 años. A eso sí. Se ponen de pie.
Pero cada 3 minutos.
Sí, pero me reciben
ya.
A 50 años.
Sí.
Reciben la historia.
Querido Rafael, mi abrazo, mi beso y mis recuerdos para casa, como siempre.
Muchas gracias a ti por tantas cosas, tantos años. Gracias, Carlos.
Lo mejor de Herrera en COPE.
Estar informado.
Pam, para pam, 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 pam. La, 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 la. Por ejemplo, yo ahora estoy cantando.
Sí.
Yo a lo mejor creía que estaba solo.
Hombre.
Y me pongo a cantar a voz en grito.
Sí.
Y de repente me giro y está la escolanía de Montserrat detrás de mí diciendo: este tío solo, ¿qué hace? Porque es verdad que cuando estamos solos, por lo tanto, más desinhibidos, relajamos nuestras costumbres y a lo mejor nos hablamos solos.
Yo hablo mucho sola.
O nos ponemos a decirnos cosas solos.
Yo
y si hay
sola.
Alguien observando, dice, este tío. Por ejemplo, casos que ocurren cuando uno está solo, bueno, siempre, a ver, que hoy no se trata de hablar de expeler ventosidades y estas cosas, que no, no es ese el tema. Es... usted estaba poniendo en voz alta verde a alguien creyendo que estaba solo en esa habitación. Vaya como es Nepomuceno, valiente cretino, que si lo tuviera delante le estrangulaba y estrellaba su cabeza hasta que los sesos fueran, y te giras y estaba Nepomuceno apoyado en el quicio de la puerta diciendo, ¿cómo? Eso, usted creía que estaba solo y luego no estaba solo. Situaciones concretas.
O Nepomuceno estaba al otro lado del teléfono. Ojo.
Claro que no, que no, que no quiero hablar secreto, que no. Que no, que no, que no.
Abre, no.
No. Es por tu bien, no.
Héctor, buenos días.
Hola, muy buenos días. Aquí en Fósforo desde Valencia.
¿Qué tal, Héctor? ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Pues mira, mi anécdota así un poco vergonzosa fue que estábamos en los pasillos de la facultad y nos encontramos con un chico de un año de un curso anterior preguntándonos por qué profesor de Derecho Administrativo matricularse, y entonces yo le dije con nombres y apellidos, pues no te cojas a este profesor porque es lo peor que vaya, es un suspenso casi seguro, es muy mal profesor, y justo aparecía por la espalda y me dio un par de palmadas. Menos mal que ya me había examinado y por fortuna yo fui uno de los que aprobé, porque vamos, qué mal trago que pasé.
Porque usted se recreó en la descripción del profesor, ¿no?
Sí, bueno, no solamente dije que era un mal profesor, dije más cosas.
Eso también ha pasado, tener a la espalda a la persona a la que estás poniendo caldo. Lo cual invita a que nunca hay que poner a caldo a nadie. Hay que tomar unas precauciones bárbaras.
Te advierto que nosotros no somos personas de eso.
No,
nosotros no.
O conseguir que te conozcan abiertamente, o sea, que ya sepan que vas a hacerlo.
Me pasó anteayer aquí.
Anda.
A ti, si sí, tú no hablas mal de nadie.
Subo a una planta de esta casa. Y me cruzo por el pasillo de esa planta con dos personas. Una señora y un señor, que venían de visita por algo. Me ven con esa mirada de que me habían reconocido.
Claro.
Entonces yo entraba, y cuando fui a visitar a una persona no estaba, y salí justo detrás de ellos. Y ellos bajaban por las escaleras e iban hablando de mí. Y le dice ella a él, qué chiquitín es, ¿verdad? Porque parece más grande en la televisión. Ya, pero justo detrás. Pero detrás, detrás, a saco, Paco, le pillé. Y no pasó nada, ¿eh?
Tampoco mintieron.
No, te digo que es que me vieron después. O sea, que me crucé. Adiós, buenos días.
¿Qué tal, Joaquín? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. Buenos días.
Mira, yo hace tiempo que fui jefe de promoción de una conocida compañía discográfica. Y una de las... hace muchos años. Y una de las viajes me tocó, viaje con Paco de Lucía. Y viajamos a un conocido festival que se celebra en el sur de España, Festival de Flamenco. Y dieron una copa de bienvenida, una copa allí en un salón muy grande y tal. Y en el cual pues se nos arrimó el alcalde de la ciudad, de la localidad, con su hija, preciosa por cierto. Y bueno, por ahí estuvimos roneando un rato. Pero al rato, tú que conociste a Paco, era un poco tímido y se agobiaba enseguida. Y dije, vamos a salir un ratito a fumar un cigarro fuera. Y nos salimos a mi coche, que entonces esos cabezales tan enormes que se le ponían en los asientos. Y estamos ahí sentados, Paco, un amigo de él que se llamaba Carlos, que tocaba la guitarra con él, y yo, sentados allí en el coche. Sale el alcalde, en principio era una persona que se sorprendió, no veía con la cara, pero Paco está con la ventanilla abierta, el señor alcalde se apoya en mi coche, alza la pierna, y no veas lo que soltó allí, ¿sabes? Pero, Paco no tuvo por más que... ¡Guarro! Pero, ya no volvimos adentro.
Pero, porque él no sabía que estaban ustedes dentro.
No, estábamos en calle oscura, la trasera del salón este, y el coche, la calle medio oscura, y el hombre salió allí a aliviarse, y da la casualidad que se apoyó en mi coche y en la ventanilla de Paco. Y Paco pudo el vinito por su ventanita abierta.
Llegó todo de golpe.
¿Qué tal, Alberto? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? Un fósforo por aquí.
¿Qué tal, señor? Dígame.
Vamos a ver, te explico el por qué yo ya no he vuelto a utilizar un manos libres en lo que es en el coche.
Peligrosísimo.
Pues te cuento, teóricamente me llaman del colegio del chico, que no ha ido la madre a buscarle, y bueno, digo, voy a llamarla, y la llamo, y ella, él tenía colocado yo en el coche el manos libres. Ella descuelga el teléfono y le digo, oye, ¿dónde estás? Dice, no, estoy aquí con mi primo, unos primos que habían venido del extranjero, y unos primos segundos. Y entonces yo me pongo a hablar, pero bueno, es que estos tíos no saben qué teóricamente tú tienes cosas que hacer y además estarás con el baboso ese de tu primo que te tira los tejos y, vamos, es que no se da cuenta de nada, de nada. Y claro, mi mujer estaba en el coche, pálida, escuchando todo y la gente, el primo que iba detrás, la mujer del primo que iba detrás y yo diciéndole el baboso de tu primo que te está tirando los tejos y tú tienes cosas que hacer y tú no tienes que estar. Mi mujer se quedó totalmente en blanco, no sabía ni qué decir, ni oye que estoy en manos libres, ya nada, y atrás la ventanilla cerrada, todos escuchando, y bueno, pues ese es el motivo del que yo ya no he vuelto a utilizar un manos libres, ¿sabes?
Es que el manos libres lo carga el diablo. Tú tienes que advertir siempre cuando hablas con alguien, oye, estoy con manos libres acompañado. Pedro, buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa?
Fofo, desde Córdoba.
Muchas gracias.
Mira, yo hace unos años pues trabajaba de comercial en una empresa de material de construcción y llevaba el tema de herramientas, en fin, iba de visitas, pero también vendía muebles de baño, muebles de estos de cuarto de baño, y los tenía yo que llevar con mi furgoneta porque era la que, en fin, la que mejor entraba por Córdoba, en fin, que me tocaba a mí. Y me tocó llevar un mueble a una casa de una chica, una muchacha... No, que no era ni fea ni nada, era una muchachita normal. Y el mueble era, vamos, como me vi negro, como media furgoneta de grande, para meterlo en la furgoneta. Cuando llego, me presento, me veo, meto la furgoneta en la cochera, lo descargo, y la muchacha decía que lo subiera a la segunda planta, a la azotea, que era donde tenía ella, no sé, que tenía allí. Digo, pero chiquilla, yo como te voy a subir esto, a la azotea con lo grande que es. Pues eso no es mi problema, yo quiero el mueble allí. Bueno, en fin. Allí empezamos una discusión, que si no puedo, que al final acabamos casi que no me firmó ni Galván. Bueno, pues yo este día, tenía el día un poco trocado, llegué al almacén contando la tía que me he peleado con ella, que me ha dicho que si tenía que subir el mueble, que sí, que no, que... Y a mi compañera, una compañera que tenía yo, que era muy, así, muy chinchona. Bueno, entonces... ¿Qué pasa? ¿Que no te ha gustado la muchacha? Pues no me ha gustado, porque era fea, o como no sé qué, no sé cuánto, y porque no la subió el mueble, chiquillo. ¿Por qué no? Porque era más fea que su madre. Bueno, cuando dice la otra, bueno, pero ¿quién era la muchacha? Y entra ella por detrás del almacén diciendo, yo, con el dedo levantado, así diciendo, yo. Bueno, aquello fue... Mis compañeras, cada una salió corriendo para un cuarto, yo me quedé solo... Y nada, la muchacha allí se sentó en una silla, esperaba que viniera el jefe, y para hablar con él tuve que pedirle perdón, vamos, un caso.
Porque ella había ido a reclamar que no había tenido el mueble en su...
Sí, sí. Bueno, no, fue a pagarlo y ya también a hablar con el jefe, porque no le había dejado el mueble en su sitio, y ya, pues, habló además de por no subir el mueble por aquellas por las palabras que yo... que yo le dije.
Hay que ver que a veces nos pierde, por eso yo sostengo siempre que hay que pensar las cosas y no decirlas nada más que con formas muy...
Yo soy una boca,
sí.
Chancla.
Muchas veces que eso es imposible de controlar, Carlos.
Llegamos a la mitad del programa. ¿Alguna vez ha pensado en dejarlo todo y dedicarse a lo que más le gusta? Bueno, en unos momentos la historia de Carlos Peñalba, él lo hizo, lo dejó todo. Lo dejó por un año y no le fue mal.
Lo mejor de Herrera en COPE.
Estar informado.
Ya estamos de vuelta. A continuación la conversación que tuvimos con un tipo valiente, Carlos Peñalba. Lo dejó todo por un año para viajar. Dígame una cosa, ¿cuántas veces ha tenido usted la tentación de dejarlo todo? El trabajo que en este momento tiene entre las manos, los proyectos más urgentes que seguramente le acucian, una vida relativamente cómoda en una buena ciudad, una buena edad, buen estado de salud, y ha tenido la tentación de dejarlo, digo, y embarcarse en solitario, con una mochila tal vez, en un viaje por el mundo. Y ahora dele la vuelta a ese globo terráqueo y ponga el dedo donde caiga. E irse ahí. Y estar, pues, un año entero de nómada. explorar un continente sin tener una ruta demasiado fija y buscarse la vida, subsistir y mantenerse. Eso tiene una edad, una condición, estoy seguro. Pero seguramente usted habrá sentido la tentación. Pues esa tentación que usted sintió, yo la he sentido, se lo confieso. La vivió en primera persona Carlos Peñalba. ¿Y quién es Carlos Peñalba? El que ha escrito en este libro, El año que fui nómada, esa historia. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Hola, buenos días. Encantado de estar contigo esta mañana.
Igualmente, Carlos. Era así, ¿no? Tú estabas un día en tu despacho, ¿y qué pasó?
Sí, efectivamente. Yo llevaba ya una vida corporativa de bastantes años. Yo emigré de España, de San Sebastián, de mi San Sebastián natal, a Londres hace ya 21 años. Y trabajé en Londres para una empresa de software financiero durante 8 años. Luego me trasladaron a Nueva York y estuve allí otros 6. Pero digamos que la vida corporativa tiene sus limitaciones. Te da una seguridad y una vida bastante confortable, pero a la vez yo tenía unas inquietudes artísticas sobre especialmente la fotografía y la escritura, y también siempre me gustó viajar mucho, y había oído de mucha gente que había tenido la suerte de pasarse unos meses explorando pues América Latina o Asia, etcétera. Y entonces pues decidí que era el momento, ¿no? Estaba a punto de cumplir 40 años y decidí que, bueno, digo, la crisis financiera, posibilidades de conseguir promoción laboral eran escasas ya, y dije, bueno, este es el momento de dar un cambio, ¿no? El momento ideal para coger la mochila, como has dicho antes, e irme a explorar, en este caso Asia, que es el continente, un continente que para mí es fascinante, que quería explorarlo con tiempo, y eso es lo que hice, cogí la mochila y me fui.
No tenías ligaduras insalvables, es decir, no tenías familia a la que atender, y sí tenías algunos medios con los que defenderte, ¿no?
Efectivamente, tampoco tenía una hipoteca, que yo a veces suelo llamar a la hipoteca el ancla que nos fija la tierra donde vivimos, y efectivamente tampoco tenía familia en ese momento, y entonces pues bueno, me sentía muy libre y había conseguido unos ahorros suficientes como para aventurarme con un poquito de tranquilidad, ¿no?
Y el primer vuelo, bueno, cuelgas la corbata, compras una mochila, miras el mapa de Asia, ¿y a dónde vas?
Pues voy a Nepal porque quería, como cuento en el libro, en el año que fui nómada, quería oxigenarme, ¿no? Yo vivía en Nueva York, que es una ciudad muy intensa, es una ciudad realmente muy atractiva, a mí me encanta y es fascinante vivir en Nueva York, pero quería empezar todo el periplo en la naturaleza, ¿no? Y entonces creí que Nepal y los Himalayas eran el sitio ideal, ¿no? Y entonces mi primer destino fue Nepal, y lo primero que hice es subirme a las montañas y dirigirme al circuito de la Annapurna para hacer un largo trek de 15 días y 200 kilómetros andando.
¿Esos viajes son tanto hacia afuera como hacia adentro?
Sí, son las dos cosas, ¿no? Especialmente cuando viajas solo, ¿no? Viajas solo, tiene su lado bueno y su lado un poco más negativo, es que sentido que pasas mucho tiempo contigo mismo, y a la vez que vas viajando y vas descubriendo un montón de, en este caso, culturas muy, muy diferentes a las nuestras, ¿no? Pero te vas cuestionando cosas, ¿no? Y yo intentaba aprovechar el viaje también para aprender mucho, ¿no? Ya antes me había interesado un poquito por el budismo y durante el viaje pues fui leyendo cosas. Y la actitud oriental hacia la vida me parece interesante, ¿no? Los conceptos de algunos del budismo y del taoísmo, por ejemplo, que busquen una armonía, una mayor naturalidad, una mayor presencia en lo que estás haciendo cada día, ¿no? Menos dispersión mental, menos. Yo creo que te ayudan, ¿no? Y en este caso yo estaba haciendo un cambio vital bastante drástico. A mí me ayudó mucho el viaje, ¿no? Y el viaje para mí fue una transición de una vida anterior, como digo, más corporativa, más formal y más rígida en alguna forma, hacia, bueno, un mundo más independiente, autónomo y creativo, ¿no?
La gente que hace estos viajes, Carlos, normalmente quiere buscarse también el sí mismo, ¿no? Es una búsqueda personal, dicen todos ellos. Es un viaje iniciático casi. ¿Qué has encontrado tú de nuevo que desconocías de ti mismo en este viaje?
Yo lo que más encontré, yo creo que es sobre todo una claridad en lo que yo quería ser y lo que yo quería hacer, ¿no? Porque cuando uno deja atrás una vida corporativa bastante, digamos, exitosa, pues también tiene sus miedos y sus dudas sobre lo que va a hacer, ¿no? Pero yo tenía bastante claro al principio que quería utilizar el viaje para escribir un libro, y voy a seguir escribiendo, seguramente novela, y también la fotografía, ¿no? En este caso ha sido fotografía de viajes todo lo que he hecho, ¿no? Entonces siempre partes con esas dudas, ¿no? Pero una vez que consigues desconectar de tu vida anterior y utilizar en este caso el viaje y tu libertad para mirar a ti mismo y qué es realmente lo que quieres hacer, yo creo que lo que más aprendí fue la claridad, ¿no? Tengo una gran claridad de lo que quiero hacer y a lo que me quiero dedicar, que es lo que yo disfruto, que es escribiendo y fotografiando, y me parecen dos actividades difíciles de ser exitoso a nivel profesional, pero que se compagina muy bien, ¿no? Entonces yo adquirí mucha claridad.
¿Lugares especialmente hermosos que hayas conocido en el viaje?
Guay, lugares hay muchísimos, muchísimos. Mucha gente, la pregunta típica que te suele hacer es cuando vuelves es qué es tu lugar favorito, país favorito. Ten en cuenta que hice, bueno, es un viaje a través de 12 países, desde Nepal hasta Japón. Por tanto, lugares hay muchísimos, ¿no? Hay los más conocidos, digamos, más emblemáticos, como puede ser Kioto en Japón o pues Agra y el Taj Mahal en India, etcétera. Pero luego hay paraísos muy pequeñitos perdidos en las colinas del norte de Laos o en Birmania, que es un país magnífico, muy poco conocido en España y que ahora se está abriendo un poquito más al turismo. Hay sitios en Camboya también preciosos, muy conocidos como los templos de Angkor. O sea, hay muchísimo, muchísimo, ¿no? La ventaja que yo tuve de viajar tanto tiempo es que cuando encontraba un sitio así maravilloso y me encantaba, pues me podía quedar, ¿no?, tranquilamente varios días y disfrutar de esos lugares tan, tan fantásticos que todavía quedan por descubrir en el mundo.
O sea, combinabas un rato a pie, otro rato andando, ahora un medio de un tren, mañana un barco, pasado un avión.
Efectivamente, la verdad es que intenté utilizar el avión lo menos posible. Para que te hagas una idea, en India estuve 3 meses, calculé que hice más de 12.000 kilómetros y solo tomé un avión. Casi todo fue en tren y en autobús, ¿no? Así que utilizaba casi todo viaje terrestre, alguna vez algún barco también, etcétera. Pero sí, me gustaba la idea de viajar como lo hacen las personas que viven en esos países, ¿no? Como hacen los locales, ¿no? Y simplemente tomaba el autobús local o el tren local y viajaba con ellos, lo que es una experiencia, ¿no? En países como India, por ejemplo, viajar en un tren local es toda una experiencia, o en autobús en Birmania también, ¿no? Pero he viajado en muchísimos sitios, he viajado a lo alto de una de un camión, en un pickup, en cayucos, por la selva de Indonesia. O sea, tengo bastante experiencia en sistemas de transporte.
¿Momentos de peligro?
Momentos de peligro ha habido algunos, inesperados, por lo que si alguien está planteándose desde luego hacer un viaje de estos, le recomiendo siempre tener un seguro de viajes, porque yo lo tuve que utilizar en 3 ocasiones y ir al hospital en 3 ocasiones, ¿no? No fueron peligro en el sentido de por ejemplo, violencia. Asia es un continente bastante pacífico en general, la violencia no está muy bien considerada en sus valores y por ello es bastante seguro viajar. Así que fueron más problemas en este caso de salud que cuento en el libro. De hecho, pues casi al principio del año que fui nómada, estando en Nepal, estuve a punto de no poder continuar con mi viaje y tener que regresarme, ¿no? Lo cual al final pues conseguí evitar y conseguí finalizar mi sueño, ¿no?, de llegar hasta Japón.
El año que fui nómada, de Carlos Peñalba. Querido Carlos, gracias por haber venido. Suerte, mucha suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Feliz día.
Lo mejor de Herrera en COPE.
Estar informado.
Que hoy, ¿hay algún hipocondríaco en la sala?
No me voy a morir.
Esto es
¿Por
radio
qué lo
en
habré
directo.
Preguntado? Porque
radio
esto es,
en directo.
Esto no es bueno. Llevo 3 días con esto, esto no es normal, María José.
No, ya.
¿Qué tendrás? ¿Qué tendrás?
Yo pues no lo sé, ahora una tos horrorosa. ¿Qué vete tú a saber? Yo soy muy hipocondriaco. Y hay otro en la sala que también lo es.
¿Sí?
Hipocondriaco y aprensivo para según qué cosas. Levanta la mano, Naranjo.
¿Yo?
Tú lo eres, sí, un poquito.
Ha levantado la mano.
Sí, un poquito sí lo es. No tanto como yo, pero un poquito.
No, de verdad que no, no.
¿Que no?
Me veo hipocondríaco.
No, no, ¿no nos has dicho alguna vez? No sé yo, esto no.
No, no, no.
Hipocondríaco, dícese de aquel.
Bueno.
Al que, en no teniendo nada, tú le dices que observa algún síntoma de algo, se lo cree, lo somatiza, y yo creo que es que al final...
Y termina con esos síntomas. Ah, ¿eh? Es la persona...
Aquí hay dos, que fusilando. Son Eduardo y Carlos.
Y yo, bueno, y yo.
Eduardo
¿también?
Y
yo, amigos.
¿A tú también, María José?
Sí, hombre, ahora cuento.
O sea, ahora resulta ahora que el único que no lo va a hacer es Naranjo.
Dos tomates en los ojos.
Ah, no, ¡qué yo bueno!
Yo no suelo estar mal. Mira, Eduardo llega aquí por la mañana y dice, me voy a tomar un ibuprofeno que yo hoy no estoy
ya,
bueno.
Ya.
¿Es que? Ah, pues no sabemos.
Bueno, pero ese bueno. Es otro, o esa es otra patología que sufre también el Herrera.
Sí, dame otro a mí, dice. Entonces,
por el sobre. El gusto por el sobre de medicina.
Él es pastillero. Tú te estás tomando algo.
Pero
da igual.
Como una rosa.
Pero para tus cosas. Y dice, ¿qué te estás tomando? Y antes de que tú le digas qué te estás tomando, dame te la ha cogido y se la ha comido. Y dices tú, vamos a ver. Carlos,
es una cosa paya. Para la vista lo que me estoy tomando. Da igual.
Da igual.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
Don Carlos, buenos días.
Buenos días, señor.
Me llamo de Badajoz.
Ay, ¿cómo se encuentra?
Pues muy bien. Quería explicarle o quería comentarle dos casos que me pasó. Sí. A ver, primero, yo he sufrido durante muchos años ataque de pánico. Entonces, cuando en el año 2000 todavía no se conocía muy bien esta enfermedad aquí en España, yo era, me dedicaba a la visita médica, total, que un día yo sufría también de alergia. Era alérgico al polen y entonces iba por el centro de salud y no se me ocurrió otra cosa que empecé a tener espasmos, empecé a tener empecé a tener problemas de respiración y no se me ocurrió otra cosa que tomarme el Ventolin. Yo no tenía alergia, lo que tenía un ataque de ansiedad tremendo. Y encima, con el corticoide, que era el Ventolin, pues me puse a 300.000. Me tuvieron que meter en una camilla y entre cuatro personas me tuvieron que sujetar. Parecía la niña del exorcista. O sea, cuatro enfermeros, bueno, aquello fue la revolución. Me volví a pasar al cabo del tiempo, ya fui entendiendo un poco la enfermedad y yo era muy hipocondríaco, con cualquier cosa pues me entraba ataques de pánico. Bueno, pues fui con un familiar y, bueno, como ya sabía los síntomas, pues me metieron en observación, pero el familiar que iba, que era muy cercano, también le pasaba lo mismo que a mí. Cuando me empezó a ver así, también a él le volvió también le dio también otro ataque de ansiedad y el médico no tuvo que ingresar al ojo. O sea, el médico alucinaba, porque es que la persona que me acompañaba se puso peor que yo, nos dio un ataque y una subida de tensión que fue horrorosa, y hasta que no nos inyectaron un Valium a cada uno, que nos dolió como horroroso, se nos quitó. Entonces fue cuando se nos quitó todos los ataques de ansiedad y todos los miedos.
Cristina, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Hola, señora, ¿qué tal?
Buenas, muy bien, ¿y usted?
Pues mire, yo la verdad que muy bien. Yo soy el único normal de aquí.
Parece que te estoy viendo, Carlos, divinamente. A ver, yo no soy la hipocondríaca, es mi marido, pero es una cosa... Es una cosa de no poder con él. Ya empezó hace años con lo de Hospital Central, en mi casa no se podía ver, claro. Porque cuando no levantaba el brazo derecho, levantaba el izquierdo, levantaba la pierna y al final dijimos, no lo vemos más. Pero es que con los años ha ido a peor. La semana pasada o hace 15 días, me acuerdo muy bien, llego a casa cansadísima del trabajo, digo, ay, Albert, digo, me voy a poner la manta, digo, porque no sé si me duelen los ovarios o que me duele. Y dice, a mí también. Digo, bueno, vamos a ver eso. Pero tú, a mí me duelen dos, porque tengo dos, tú que tienes cuatro por lo menos, porque vamos, no lo entiendo. Digo, Alberto, por favor, hijo, lo tuyo es una enfermedad, es terrible, es horroroso. Y eso sí, como le decía a tu compañero, no te despidas de él diciéndole... Cuídate, chaval, porque entonces ahí ya lo has matado.
Claro, el cuídate, uff.
Cuídate, mi marido, o sea, no puede con el cuídate. Sube a casa, un día venía del trabajo, digo, y yo le vi blanco, blanco, pero yo no le digo nunca nada, claro, le puedo ver blanco, amarillo, como sea, no le digo nada. Pero me dice, oh, digo, ¿qué te pasa? Dice, vamos, que me he encontrado con fulanito y me dice, cuídate, Alberto. Dice, claro, luego me he mirado al espejo y me he visto esta cara, ¿cómo no me lo va a decir?
Claro, no, y cuando ya te dicen en lugar de cuídate, sí. Te dicen... Venga a mejorarse.
Sí, sí, sí.
¿Mejorarse de qué?
No, es que hay mucha gente, claro, que se despide y se ve a mejorarse.
Sí.
Y o cuídate, ya, a ponerse mejorcito.
Yo estoy de los agoreros hasta las narices.
Pero, Goyo...
O sea, te estás tomando un vino, y te dice, oye, ¿tú bebes mucho? Sí. En este tono, y yo, pues no, pues me tomo uno o dos vinos al día.
Yo tuve que dejar de ver House.
Estás alcoholizado.
Yo tuve que dejar de ver House porque yo me encontraba siempre al borde del lupus.
Sí, sí.
Sabes que muchos pacientes de House tenían lupus y, sí, y era continuamente lupus y yo dije, esto cualquier día me va a pasar a mí, o sea, yo esto lo tengo que dejar de ver. Me estaba contando Rocío que Andrés Aberasturi contaba que cuando veía una ambulancia, él decía, ¡taxi!
El pobre.
Pero a que ninguno lleváis una cafinitrina encima.
No, no.
Eduardo la lleva.
Me recomendaron llevarla.
Ay, es verdad
me
que la
recomendaron.
Enseñó.
Yo estoy loco por pillar una.
¿Qué tal, Pablo? Buenos días.
Sí, buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
De Gijón.
¿Qué tal, amigo? ¿Qué tal?
Mira, pues nada, es una pequeña anécdota que me pasó hace unos 25 años aproximadamente. Yo tenía un comercial en Castilla, estábamos en Salamanca. Y bueno, pues normalmente pues bajas del hotel y te vas a la cafetería, nos sentamos en la barra. Y bueno, pues a mí de pequeño, pues bueno, no sé si mi padre, mi madre, algún familiar, pues me habían comentado que cuando estuviera de viaje intentara evitar sobre una taza que estuviera de loza, digamos, rota, beber o comer sobre ella, porque normalmente, aunque la laves, me decían que guardaba los gérmenes, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, pues me da por decirle a la persona que tengo al lado, estamos en la barra, y me da por decirle, oye, ten cuidado con la taza, porque si yo tuviera una taza así no bebería por ella, porque puedes coger una hepatitis. Bueno, pues yo sigo.
Usted también es agradable.
Sí, 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 sí. Bueno, lo dije con tal naturalidad,
claro,
que bueno, yo seguí desayunando tranquilamente y cuando me giro, él era un poco así obeso, y bueno, tiene los papos que le empezaban como a reventar porque el servillero entero se lo metió en la boca. Y claro, yo me quedo mirando para él y él no puede hablar, empieza a sacar todas las servilletas, empieza a decir, llama a la camarera, esto es una vergüenza, por favor, me da una servilleta de tela, secándose toda la boca, la saliva, todo, con un nerviosismo fuera de lo normal, montó un pitote en la cafetería que les iba a denunciar porque como cogiera una hepatitis, dijo, chico, te lo dije como un comentario, pero no para que te lo tomes tan en serio.
¡Qué barbaridad! Miguel, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, hola, ¿qué tal, amigo? ¿Qué tal?
Aquí estamos, un saludo para ti y todos tus compañeros, en especial a María José. Ando ansioso a ver si lo de interview deciden a sacarla en portada.
¿Vos? Vale. Sí, cierra la revista, cierra la revista. En el jueves, en todo caso.
Vamos a ver, es que yo vivo con la hipocondríaca.
¿Su esposa?
Con la hipocondríaca, sí. Mi esposa, aparte de hipocondríaca, es aprensiva. Luego está también que parte de, como son de esa manera, ya no hacemos caso a sus enfermedades cuando las tienen de verdad. Me pasa esto. Ah, vale, sí, sí. Resulta que un día, una noche, se levanta, que tenía, notaba la boca, pues muy, algo raro en la boca. A las 2 de la mañana nos levantamos al hospital y yo peleando, que no te pasa nada. Vamos a ver, que no te pasa nada. Llegamos, le había dado una reacción alérgica a algo y tenía la lengua que parecía que estaba mascando 100 euros de chicle.
O sea, sí que tenía algo entonces ese día.
Sí, pero como estamos acostumbrados a que siempre le pasa algo, pues no le haces caso. Y ya desde eso fue hace 8 años y todos los días me recuerda. Se me hinchó la lengua, me iba a ahogar y tú no me hacías ni caso.
Llegamos al final de la hora, casi del mes, ¿eh? Es un placer compartir estas magníficas, estrelladas noches de verano con ustedes. De lunes a viernes, desde las 6, sigue Herrera en COPE.
Lo mejor de Herrera en COPE.
Estar informado.
Lead me.
control my feet. I just can't control my feet. Sunshine, I don't blame it on the moonlight. I don't blame it on the good times. I blame it on the boogie. I don't blame it on the sunshine. I don't blame it on the moonlight. I don't on the good times. Blame it on the boogie.
Boogie.
You just got the
sunshine,
yeah,
moonlight.